Hora 25. Con Marina Fernández.
Cuando nos preparamos el café para espabilarnos por la mañana, cuando nos duchamos en el gimnasio o cuando hervimos el agua para preparar un buen plato de pasta, no nos hacemos grandes preguntas. Abrimos el grifo y punto, sin saber que por el camino se pierde una parte importante de agua. Le ha seguido el rastro Rafa Panadero.
Cierra el grifo, no tenemos agua que perder.
Es casi inevitable. Cuando pensamos en cómo se desperdicia el agua, nos vienen a la cabeza los anuncios para cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes o para usar la ducha en lugar de la bañera. Pero el agua se está echando a perder desde mucho antes de llegar a ese punto.
El dato más fiable a nivel español es un 23% de agua no registrada, que esto indicaría que uno de cada 4 litros que se ponen en la red, o sea, que se extraen para nutrir al ciclo urbano del agua, se pierden en la red.
Gonzalo de la Cámara dirige el Centro de Agua y Adaptación al Clima del Instituto de Empresa. Ese agua no registrada de la que habla no es que se pierda en su totalidad. Hay parte que regresa a los acuíferos y vuelve a estar disponible. Pero la realidad es que de cada 4 litros que metemos en una tubería, 1 litro se escapa. El dato lo da la AEAS, la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas. Preguntamos a Fernando Morcillo, su director, por las posibles razones.
Tenemos unas redes bastante envejecidas o obsoletas, ¿no?
Así que se pierde agua, mucha, porque la red, las tuberías, están viejas. Lo primero en que se puede pensar es en reparar esas fugas.
Lo que hacemos es introducir un sensor. Este sensor viaja libremente a través del mismo caudal de la tubería y va recolectando datos, ¿vale? Desde el interior de la tubería.
Agustín Ramírez es el fundador de Aganova, según nos cuenta, la única empresa en España que se dedica a esto.
Lo ideal es que el cliente al menos haga una revisión de toda su red anualmente, ¿vale? Aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Una merma de esa producción tan grande. Es increíble. A cualquier responsable en cualquier otro sector, con la mitad de pérdida estaría en la calle.
Ramírez explica que arreglar esas pequeñas fugas de forma planificada siempre va a ser más sencillo que hacerlo cuando surge un problema mayor. Algo que cada vez va a ser más habitual porque en España casi todas las tuberías se instalaron en los años 60 y los años 70.
¿Hay riesgo de que estas redes comiencen a fallar? Ya están fallando. Entonces lo que necesitamos entender es que en algún momento vamos a tener que reponer estas redes. Cuanto más tardamos en reponerlas, mayor es el coste adicional, el sacrificio adicional que tenemos que hacer.
Y si es así, si ya toca, hay que ver quién paga, quién asume ese gasto. El modelo de gestión del agua en España hace que esa respuesta no sea sencilla. Desde AEAS llevan años pidiendo un regulador central, pero la realidad es que la responsabilidad final es del ayuntamiento y en nuestro país somos 8.125 municipios.
Desde un punto de vista económico, lo que decimos es que perdemos economías de escala y alcance. La escala es tan pequeña que el coste unitario de provisión del servicio se te dispara.
Eso explica que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona la gestión sea mucho más eficiente. Las pérdidas de agua rondan ahí el 5%. En todo caso, municipio grande o pequeño, al final poner dinero va a ser cosa del alcalde. Y ocurre que cambiar una tubería no da el mismo prestigio que inaugurar un puente o una carretera.
No es una inversión, digamos, que capte la atención de nadie, ¿no? Desde luego de la ciudadanía, porque parece como enterrar dinero, y menos de la representante, de los representantes políticos, lógicamente, que ante una necesidad de priorizar cosas, pues siempre dicen, bueno, esto puede ir siguiendo como está. Pues si tiene de media una vida de 70, ¿por qué no va a tener de 75? ¿No?
Y que aun cuando el alcalde se decida a hacerlo, va a necesitar dinero. Pero subir la tarifa del agua no es algo muy popular y se puede volver en su contra.
Enseguida te va a salir el partido de la oposición a decirle al alcalde que lo está haciendo muy mal. Y entonces, bueno, pues claro, al final hacer la cuenta quiere decir que cada españolito está pagando 20 céntimos al día por el agua. 20 céntimos al día. 20 céntimos al día. ¿Qué cuesta 20 céntimos, por Dios? Estamos hablando de que tiene que subir a 30 céntimos. Y aquí puede caer un gobierno autonómico si subimos de 20 a 30 céntimos persona y día. Claro, entramos con en una dinámica de populismo y de insensatez, que todo el mundo quiere salvar el planeta y los pingüinos, pero luego no está dispuesto a pagar 10 céntimos al día.
Esa cifra que nos da Julio Verbel, catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba, no es casual. Según AEAS, bastaría con poner unos 50 euros más por persona al año, unos 10-15 céntimos al día, para garantizar la calidad de toda la red.
No echar al alcalde del ayuntamiento porque ha subido el agua, sino al contrario, decirle al alcalde que haga su trabajo y que suba el precio del agua.
Más allá de cerrar el grifo del baño, de usar más la ducha, los que conocen de verdad el sector de la distribución parece que lo tienen claro. Lo primero, hay que cambiar la mentalidad.
Porque aquí todo el mundo abre el grifo y sale agua, ¿no? Y eso nos parece que viene de serie, ¿no? Es decir, bueno, esto...
Y ser conscientes de que tenemos un problema.
Esto no pasa con la electricidad. Tú ves en tu barrio una farola continuamente día y noche encendida y llama mucho más la atención, pero es que esto mismo está pasando en las fugas de agua.
Si se consigue eso, será más sencillo lo siguiente, entender que quizá haya que pagar más.
Nosotros pagamos muy poco, comparativamente con Europa, pagamos casi la mitad.
Con un céntimo de euro estamos pagando 5 litros de agua. Es un servicio público que se nos presta con unos niveles de tarifa absolutamente irrisorios.
De hecho, el gasto en agua en España supone menos del 1% del presupuesto de una familia, un dato que está muy por debajo del 3% que marca la ONU como referencia para garantizar el derecho humano al agua. Y además, si se trata de poner dinero para otras cosas, no lo pensamos tanto.
Pero menos Netflix y más tubería arreglada. Sí, que Netflix que lo vea el que quiera, pero que no sé lo que cuesta Netflix, pero mucho más que arreglarlo que tener las tuberías en condiciones, ¿no? O sea que...
En cuanto a los tiempos para reaccionar, los expertos advierten también de que, aunque no hay una emergencia, no se puede esperar más.
No, hay que estar preocupados porque realmente el problema es que, por así decir, nos estamos comiendo la herencia de las siguientes generaciones. Les podemos dejar una situación bastante precaria.
Y si no se hace algo ahora, a corto o medio plazo, nos vamos a tener que acostumbrar a cortes y restricciones.
Y conviene que tomemos decisiones para que no nos encontremos con esa situación, ¿no? Que luego es inexplicable, que no tengamos servicio, ¿no? A veces la tentación es, bueno, pues al siguiente ciclo electoral o al siguiente ciclo electoral, bueno, así vamos pasando el tiempo y no se acomete la problemática, que por otro lado el ciudadano no es consciente de la misma, ¿no? Por más que
porque decimos... además, en nuestro país, esto no se puede arreglar confiando en que llueva tanto como para que nos sobre el agua.
La realidad que tenemos en España es la sequía forma parte del clima. Además parece que va a ir a peor. Es que la sequía es lo normal, es que cada 10 años tenemos 2 o 3 de sequía gorda.
Yo lo que digo es, reflexionemos. Nuestro país tiene el 70% del territorio en riesgo de desertificación. Y más de un 20% del territorio ya está desertificado. Es decir, somos un país altísimamente vulnerable al cambio climático. En este contexto, ¿es esto una prioridad ciudadana? ¿Este desafío de acción colectiva, que es un desafío global, nos moviliza? Y si nos moviliza, ¿vamos a votar en esta clave o vamos a votar en clave de bajada de tarifas?
La Unión Europea ha aprobado una normativa que va a obligar a todos los Estados miembros a presentar de forma unificada los datos relativos al agua que se pierde en su red de distribución como primer paso para controlar y reducir las pérdidas. Pero eso no va a entrar en vigor hasta 2026. Entre tanto, en España cada día seguirá escapándose por las tuberías agua suficiente para llenar unas 740 piscinas olímpicas.
Rafa Panadero nos acaba de demostrar lo poco que sabemos de cómo llega el agua al grifo y vamos a intentar arreglarlo juntando esta noche en Hora 25 a 3 de las personas que más saben de esto en España. En Jaca, Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos y amigas.
Nuria Hernández de la Mora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es experta en gestión de recursos hídricos y socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y en Sevilla, Jaime Paló Piqueras, consejero delegado de la empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla. ¿Qué tal, cómo está?
Muy bien, buenas noches.
La primera pregunta sería, ¿por qué los ciudadanos sabemos tan poco del agua? ¿Somos un poco ignorantes en este sentido? Señora Hernández de la Mora, empiezo por usted.
Bueno, yo creo que en España creo que no podemos decir esto, yo creo que sí existe una conciencia popular y que tenemos todos un poco de esta sensación de que estamos en un país donde el agua no es abundante en general, sí existe una conciencia en la mayoría de los hogares, ¿no?, de ser cuidadosos en el uso del agua. Lo que sí quizá no tenemos un conocimiento tan amplio, ¿no?, es de cómo funciona el ciclo del agua en su conjunto, ¿no? Es decir, de dónde viene ese agua, qué hay que hacer, todo el proceso necesario para conseguir traerla desde las fuentes de agua hasta nuestro grifo doméstico, ¿no? Y todos los insumos, gastos energéticos necesarios. Y también quizá no entendemos bien cómo ese agua luego, después de pasar por nuestros hogares, bueno, pues vuelve a vertirse al medio después de unos procesos de depuración no siempre tan eficaces como debería, como sería deseable, ¿no? Entonces quizá todo el proceso del ciclo integral del agua es lo que quizá no conocemos suficientemente bien y probablemente, bueno, pues quizá porque no hemos hecho desde las instituciones o desde la sociedad civil el esfuerzo suficiente en explicarlo bien, ¿no? Yo creo que la gente, mi experiencia es que cuando lo explicas lo entienden perfectamente y entienden y aceptan también las medidas necesarias para gestionarlo adecuadamente.
Sería deseable, por tanto, no sé, señor Viñuales, explicarlo más a fondo. ¿Tendría consecuencias positivas, cree?
Cuando yo oía la pregunta pensaba en una canción de Amancio Prada, que decía, más o menos dice, solo de lo perdido canta el hombre, siempre de la añoranza, siempre de lo mismo, ¿no? O sea, nos acordamos de lo que vale algo cuando lo perdemos, ¿no? Y yo contaré dos experiencias recientes, ¿no? En la casa de vecinos de Vigo se cortó el agua durante 3 días. Y por supuesto que esos 3 días valoramos muchísimo el agua, ¿eh? Como no lo habíamos valorado antes suficientemente, ¿no? Y hace un mes me tocó estar rehidratándome en un hospital egipcio después de una gastroenteritis, ¿eh? Y ahí valoré muchísimo el que por el grifo salga agua potable de verdad. No solo salga agua, sino salga agua potable. Porque mi problema fue que por el grifo no salía agua potable, ¿no? Entonces, muchas veces es en las crisis donde entendemos el valor del agua, ¿no? Que ahí nos confundimos a veces porque como cuesta poco, como tiene poco precio, pues no lo valoramos suficientemente porque, como decían los clásicos, confundimos valor y precio, ¿no?
Entiendo que es difícil, pero le voy a pedir, señor Palop, que nos dé algún dato relacionado con el agua que nos sirva para darle ese valor del que solo somos conscientes cuando nos falta. ¿Qué dato deberíamos tener siempre muy presente?
En el área metropolitana, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, en la sequía de los 90, pues el consumo estaba en 176 litros habitante y día, lo cual es una auténtica barbaridad. Era una época de ingenuidad en la que pensábamos que en la naturaleza había agua de sobra para cualquier cosa que nos ocurriera. ¿Cómo íbamos a pensar que era un recurso natural escaso y que había que cuidar? Pues muy difícilmente. Llegó la sequía y esa sequía, como decía Víctor, efectivamente fue un llamamiento al consumo responsable y a la responsabilidad individual y familiar de cada uno de nosotros, ¿no? Hoy en día, después de muchísimo tiempo, pues estamos en 109 litros habitante y día. Y nos hemos puesto el objetivo de llegar a 90, explicando, hablando con la gente, haciendo un esfuerzo de comunicación, de sensibilización, y lo estamos consiguiendo, porque hace un año estábamos en 112, 113 litros, y ahora mismo estamos ya en 109. La gente entiende, la gente comprende, la gente está empezando a tener otra mentalidad y otra visión de lo que es el mundo y la naturaleza.
La gente lo entiende, la gente lo comprende, pero les pregunto, porque a los ciudadanos nos dan efectivamente indicaciones por tierra, mar y aire. Nos acaba de contar el señor Palop que efectivamente hemos ido reduciendo ese consumo por habitante día, pero ¿quién insiste a las administraciones con la parte que les toca? No sé si son tan receptivos, señor Viñuales, como los ciudadanos.
Muchas veces siempre, ¿no? Las administraciones públicas están formadas por personas humanas como las demás, ¿no? Que tienen más o menos el sentir común de la gente que les vota, ¿no? Y muchas veces las administraciones públicas prefieren invertir en aquello que es más inaugurable, ¿no? Que se puede fotografiar más, ¿no? Que puede haber una placa del alcalde para ponerlo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque nuestras redes no son más viejitas de lo que deberían. Y cuando una red para conducción de agua es viejita, pues pierde más agua de la que debería, ¿no? Y en un país como el nuestro, que va a ser uno de los países en Europa más afectados por el cambio climático, no nos podemos permitir este despilfarro, ¿no?
Usted fue director de Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua, una iniciativa gracias a la que se invirtió en mejorar esas infraestructuras subterráneas. Que las tuberías que transportan agua sean viejas, ¿solo se nota en el agua que se pierde o también en el agua que bebemos, que nos llega por el grifo, señor Viñuales?
Hombre, podemos intuir que una red vieja pues es mala para todo, es mala para que evitar las pérdidas y es mala también desde el punto de vista de la calidad, ¿no? Yo creo que ahí, y ocurrió en el proyecto de Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua, lo que es fundamental es crear en la ciudad, como contaba el señor Palop en relación con Sevilla, un sueño colectivo, ¿no? En aquella iniciativa se logró reducir a 96 litros por habitante y día, ¿no? Y yo creo que eso, creamos una atmósfera en que cualquier partido político de la administración municipal tenía claro que tenía que invertir en el uso eficiente del agua, ¿no? Quiero decir, esa atmósfera cívica hay que crearla y es fundamental. Y cuando, a mí me ha alegrado mucho que lo ignoraba cuando el señor Palo decía que su sueño colectivo es bajar a 90 litros. Esos sueños colectivos tienen que estar en una ciudad.
Ese es el sueño colectivo que compartía con todos el señor Palop. Le pregunto, más allá de lo obvio, de lo que ya nos han dicho un millón de veces, cerrar el grifo, mejor darse una ducha que un baño, ¿qué otras cosas podemos hacer para ahorrar o para no desperdiciar agua?
Magnífica pregunta. Veamos.
Información útil.
Sí, lo de lavarse las manos y cerrar el grifo, lo de utilizar el lavavajillas lleno, la lavadora llena, el ducharse y no bañarse, pues está muy bien cuando la situación es desastrosa, cuando se tiene un consumo muy elevado. Pero cuando ya nos acercamos a la parte baja, como decía Víctor Viñuales, de 96, de 100, de 105, y que todavía tienes ambición porque bajar, bajar y bajar, la cosa se complica. Ahí ya tenemos que entrar con técnicas que den eficiencia en la gestión. Y ahí hay que decirlo públicamente, el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha un PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, lo cual es una auténtica maravilla porque nos va a permitir actuaciones para digitalizar y para conocer, porque conocer es fundamental. Yo, para que una familia me ahorre agua, tengo que darle a conocer su patrón de consumo. Tengo que decirle hora a hora en qué consume el agua y dónde tiene unas bolsas para poder reducir la dotación. Puedo incluso decirle que está consumiendo agua por la noche y lo que tiene que hacer es cambiar las gomillas de los inodoros, que desde que lo compró no los ha cambiado y tiene una pérdida de un 10% solamente con las pérdidas que se producen de no consumo y de forma desconocida, ¿no? O puedo decirle que por la mañana el patrón que utilizan de higiene familiar, de acuerdo con el censo y la población que tiene cada vivienda, pues ahí tienen ahí un colchón para poder reducir. Es conocer y al mismo tiempo comunicar. Nosotros somos empresas que no sabíamos nada de nuestros usuarios. Hasta hace muy poquito no sabíamos nada. La Philip Morris de tabaco conoce mucho más de sus usuarios que las empresas de agua. Y nosotros necesitamos conocer a qué estímulos responden y cómo funcionan y que nos comuniquen qué necesidades son las que tienen. Eso es lo que se llama nueva gobernanza, ¿no? El tener en el centro de la gestión a la familia y al usuario y al consumidor. Y para mí es importantísimo el tener una digitalización, conocer hora a hora qué pautas de consumo tiene una familia para poder hacer una interrelación de tipo personal, empresa-familia, para reducir la dotación y el consumo de agua.
Comentábamos que conocer es fundamental. Señora Hernández de Mora, no sé si sabemos dónde se detecta el consumo más irresponsable de agua en España. Si es en los particulares, en las empresas, en sectores como la agricultura o la ganadería.
Yo creo que no me gusta hablar de irresponsabilidad porque es un poco como señalar, ¿no? Lo que sí es claro es que estamos aquí centrando la conversación en el ciclo urbano del agua, ¿no? en el consumo doméstico, pero eso realmente es una parte muy pequeña. Yo creo que los esfuerzos en el ámbito urbano son muy importantes y el esfuerzo que han hecho ciudades, bueno, pues como Sevilla, liderado por Emasesa, o Madrid, o Zaragoza, ¿no? Y otras, es importantísimo, ¿no? Porque porque tiene unos efectos en consumos de energía, en la calidad del agua que devolvemos al medio, en las necesidades de infraestructuras o no, ¿no? Y cada vez al reducir el consumo, por lo cual es muy importante, pero en el ámbito global tenemos que centrar, y ahí queda mucho, mucho recorrido por hacer en el principal consumidor de agua, que es el regadío. Pero quería enfatizar una cosa que han dicho antes tanto Víctor como Jaime, me parece importante, ¿no? Me ha gustado mucho la idea que decían de esta comunicación, ¿no? Esa relación que decía Jaime entre la empresa y el usuario, ¿no? El ciudadano. Y cómo esa relación tiene que ser bilateral, ¿no? Y una de las cosas que en el reportaje oíamos, ¿no?, era la necesidad, porque las grandes ciudades tienen medios o se presentan estos PERTEs, pero también tienen recursos propios para hacer la reforma o la mejora de las infraestructuras imprescindible para conseguir ahorros importantes y, sobre todo, bueno, disminuir las pérdidas. Pero ahí en España, pues de los, como decía en el reportaje, ¿no?, de los 8.200 municipios que tenemos, pues solo unos 200, creo que son un poquito por debajo, tienen más de 20.000 habitantes, por lo cual el mayor número de municipios son municipios pequeños con escasos recursos. Y una de las cosas que se decía era, claro, hay que invertir en la renovación de las infraestructuras, que en algunos casos, especialmente en municipios más pequeños, tienen pérdidas del 30, 40, 50%, ¿no?, de agua que se capta y no llega, que se pierde en las redes de distribución. Y existe este miedo, ¿no?, el precio del agua, ¿no?, de la tarifa, ¿no?, ¿quién va a tocar la tarifa para invertir? Y en un proyecto que hicimos, me parecía importante, que lideramos desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, para hacer unos planes de gestión de sequía, de riesgos por sequía en pequeños municipios, hacíamos procesos de participación pública o de comunicación muy potentes, ¿no? Y cuando a la gente le explicabas cuál era la situación de las infraestructuras, las pérdidas que tenían, y les preguntabas qué medidas de gestión de sequía deberíamos de poner en marcha, ellos decían lo primero, subir la tarifa y dedicar el dinero que se aumenta de la recaudación a mejorar las infraestructuras. Que luego en la práctica pueda ser mucho más complejo, evidentemente, pero a mí me dejaba clarísimo que lo que dice Jaime es importantísimo, es decir, un ciudadano mejor informado está mucho más abierto a tomar medidas que en principio desde las administraciones se tiene mucho miedo, ¿no? Desde la política se tiene mucho miedo a tomar porque se cree que son impopulares.
A todo esto hay que sumar... Sí.
No, que si me permites, quería, porque estamos a 4 meses, ¿no?, de un verano infernal con temperaturas inhumanas, ¿no?, y con unas sequías muy notables, ¿no? Tenemos que refrescar las ciudades para el siguiente verano. Estamos ahora en estas fechas con unas temperaturas que son una locura, ¿no? Entonces necesitamos refrescar las ciudades, necesitamos que haya más agua en calles y plazas, necesitamos utilizar, haciendo retroinnovación, esa agua de lluvia que en este país se utilizaba en tiempos, ¿no? Necesitamos recuperar una mayor soberanía hídrica, por así decirlo, de cada ciudad, y también, porque va a haber más sequías, necesitamos que nuestras ciudades tengan buenas relaciones de vecindad con sus territorios, porque cuando hay sequía todos nos peleamos por el agua y se pelean los agricultores, se pelean los ganaderos y se pelean las ciudades y la industria. Entonces es bueno que las ciudades tengan esas buenas relaciones y esa buena vecindad,
¿no? Porque vamos a tener más sequías. Todos los informes sobre cambio climático señalan que España va a ser uno de los países más afectados por el agravamiento de este tipo de fenómenos. El señor Palop vivió muy de cerca un episodio que marcó para siempre a los sevillanos, la sequía de 1995, de la que tanto hemos hablado este verano, precisamente, ¿no? Lo recordarán algunos. La situación era tan grave, señor Palop, que se barajó la posibilidad de evacuar la ciudad.
Esa experiencia me marcó hasta a mí. Aquello fue una situación tremenda, 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 tremenda. Era, como he dicho antes, una época pues de inocencia, ¿no? De pensar que había agua en abundancia en la naturaleza y que era una fuente inacabable y que lo único que tenías que hacer es aplicar tecnología, hacer presas, poner bombas y conseguir agua, ¿no? Bueno, pues ahí está que llega la Expo del 92, una gran fiesta internacional, España a la cabeza del mundo, tecnológicamente una maravilla, el AVE a Sevilla, y a partir del 93, en el 92 deja de llover, 93, 94 y 95 fue una pesadilla. Una pesadilla que la empresa no había previsto con anterioridad. Empezó a enfrentarse al problema cuando ya lo tenía encima, cuando ya no tenía capacidad de reacción. ¿Y ahí qué pasó? Pues que llegó un momento en que tuvimos que empezar a poner restricciones en el abastecimiento. Empezamos con 8 horas, acabamos con 16 horas al día de cortes de agua. Vimos que no era suficiente, que quedaban 3 meses de agua para todos los abastecimientos en la cuenca del Guadalquivir, y a partir de ese momento hubo una reunión en la delegación del gobierno en la que se planteó abiertamente qué se hacía, porque si quedaban 3 meses y no llovía, quedaba desabastecida totalmente la ciudad y el área metropolitana. ¿Qué soluciones cabían? Hay quien dijo, vamos a suministrar botellines de agua. No habían bastantes botellines de agua para todos, ni logística suficiente para abordarlo. Vamos a suministrar agua en camiones cisterna. Era inabordable también. Vamos a hacer una desaladora en la dársena del Guadalquivir. Imposible porque, claro, el rechazo de la salmuera volvías a tirar la misma masa de agua y todavía era más complicado el problema. Y alguien dijo, pues vamos a evacuar la ciudad y el área metropolitana. Y ahí las autoridades que tenían conocimiento del tema dijeron que éramos unos ilusos y que no se podía evacuar el área metropolitana. 1.700.000 personas no puedes colocarlas en ningún sitio. La solución final que se adoptó, coger agua no potable del río y meterla en las cañerías. Eso ahora mismo es absolutamente impensable, impensable. Y esa experiencia nos debiera de hacer ver la importancia que tiene una cosa que ha salido ya aquí en este debate. Y es que una sequía se empieza a gestionar con los embalses y los acuíferos llenos.
Llenos.
Es cuando tienes alguna posibilidad de éxito. Como tú empieces a gestionar un plan de sequía con restricciones, vamos mal, muy mal. No tienes tiempo ni para equivocarte. Y mira que uno se equivoca.
Realmente, como dice Jaime, es que hay que gestionar la normalidad. La mejor manera de gestionar el riesgo de sequías desde la normalidad, desde el momento de la normalidad, ¿no? Y en eso muchas de las medidas que están mencionando, ¿no?, de mejora de las infraestructuras, de reducción del consumo, y como ha dicho muy bien Víctor, ¿no?, de cómo lo has llamado, ¿no?, de esa hermandad con el territorio, ¿no?, insertar bien, entender en qué contexto del ciclo integral del agua se enmarca la ciudad, ¿no?, y establecer relaciones de buena vecindad es clave, porque es la gestión del ciclo integral de la demarcación de la cuenca que tiene que garantizar que en las situaciones de escasez o de sequía no se produzcan desabastecimientos del uso prioritario, evidentemente, que es el abastecimiento humano.
Pues con esta reflexión, además compartida, las sequías se empiezan a gestionar con los acuíferos y los embalses llenos. Vamos ya a despedirnos, que nos hemos quedado sin tiempo. Nuria Hernández de Mora, Jaime Palop, Víctor Viñuales, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Un placer esta conversación placer. Tan nutritiva.
Muchas gracias. Buenas
hasta
noches.
Luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hora 25 con Marina Fernández.